A partir de este momento, se enlazan las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
98.5 FM Bogotá
y 100.4 FM Medellín.
En sintonía con el acontecer nacional e internacional.
Análisis UNAL hace un recorrido por la información de los cinco continentes con una visión académica.
Análisis UNAL, saber para interpretar.
Seis de la mañana, bienvenidos a una nueva jornada de información en Análisis UNAL. Es jueves 16 de mayo del año 2024 y de esta manera inicia Análisis UNAL, saludando a quienes nos sintonizan en nuestras frecuencias. En Bogotá son los 98.5 FM, en Medellín los 100.4 FM y a quienes se conectan en nuestra señal web radio.unal.edu.co. Este programa cuenta con la coordinación de Carlos Herraigoso y en el equipo periodístico desde Medellín está María Camila Incapié y desde Bogotá estaremos con ustedes Jairo Currea, Sonia Ramírez y Eliana Escandón. En la producción de Bogotá están Álvaro Bulla y Manuel Durango y en la producción de Medellín está Ronald Villa. Tenemos redes sociales, es muy fácil que podamos interactuar. Usted puede seguir nuestro perfil en X, ahí nos va a encontrar como @analisisunal. Puede seguir las redes oficiales de la emisora, @radiounal. Contamos con perfil en Instagram, en Facebook y también en X. Y además tenemos una opción que es la línea de WhatsApp 311-889-1631. Ahí estaremos atentas y atentos a sus mensajes, a sus comentarios y a sus preguntas. 311-889-1631. En los datos iniciales, hoy contamos con varias invitaciones. Vamos a empezar por la sede de Medellín de la Universidad Nacional de Colombia y unas jornadas de salud. María Camila Incapié, muy buenos días.
Buenos días, Eliana. Un saludo para usted y para los oyentes y los compañeros de Radio UNAL. Le cuento que tenemos una muy buena noticia y es que Unisalud de la sede de Medellín invita a toda la comunidad al segundo Festival de la Salud del año 2024. En esta jornada ustedes podrán encontrar actividades como compartir de saberes, tamización de enfermedades, detección temprana del riesgo cardiovascular y cáncer y también pues alguna enseñanza acerca de los estilos de vida saludables. Todo esto será mañana desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el aula móvil UNAL ubicada al frente del parqueadero del bloque 50. Y para darles una calurosa invitación a nuestros oyentes, la jefe de la división de Unisalud, Lisette Amel, nos va a contar más detalles de este festival. Vamos a escucharla.
Desde Unisalud los invitamos a ponerse al día en familia con el autocuidado, participando en el segundo Festival de la Salud del año 2024, que se realizará este viernes 17 de mayo en nuestras instalaciones y en el aula móvil de la Universidad Nacional, que estará ubicada en el parqueadero frente a Unisalud. Contaremos con muchas actividades para compartir saberes sobre los momentos de vida, tamización de enfermedades, sesiones educativas sobre uso seguro de medicamentos, situación actual de desabastecimiento de medicamentos, salud oral, detección temprana de riesgo cardiovascular y cáncer y estilos de vida saludables. Para mayor información, se pueden comunicar a los teléfonos 430-9707 o al 430-9700, opción 1, opción 1. Los esperamos.
Y ustedes también pues pueden ingresar al perfil en Instagram @unisalud_med si quieren participar de este segundo Festival de la Salud del año 2024. Entonces son las informaciones que nos comparten otras áreas de aquí de la sede de Medellín, Eliana y oyentes.
Invitaciones entonces que nos llegan desde el Departamento de Antioquia para que ustedes puedan participar ahí en la sede de Medellín de la Universidad Nacional de Colombia. Continuamos con otras invitaciones y esta vez en Bogotá. Ya Sonia Ramírez nos trae una invitación gratuita para todos ustedes. Sonia, buenos días.
Muy buenos días para usted, Eliana, para quienes nos escuchan y por supuesto para mis compañeros. Estamos hablando de teatro. Es una obra organizada por la Fundación Teatro de Títeres Paciencia de Guayaba, que está liderando el proyecto de Localidad Verde y cuyo propósito precisamente es indagar y sensibilizar al público sobre la urgencia de cuidar el medio ambiente. Entonces nos invitan a reflexionar sobre todos los riesgos que provoca la falta de conservación del entorno, en especial de la localidad de Teusaquillo, pero también nos dejaron un audio contándonos acerca de esta obra de teatro y de las actividades que tendrán. Escuchemos.
Buenos días a todos los oyentes de Radio UNAL. Somos la Fundación Teatro de Títeres Paciencia de Guayaba. Les habla Fabio Correa, director.
Y Sandra Llanos, actriz.
Los estamos invitando a la presentación de nuestra obra Quigua, que se presentará los días 16 en el Colegio IPAR de la Universidad Nacional a las 10:30 de la mañana.
El día 17, viernes, estaremos en el Teatro Cádiz, que queda dentro del Centro Urbano Antonio Nariño a las 7 de la noche.
Y el día sábado, a las 4 de la tarde, nos estaremos presentando en la Biblioteca Virgilio Barco. Además de la obra, presentaremos un video de 10 minutos sobre la localidad de Teusaquillo.
Esto hace parte de una beca de Escultura Local sobre la localidad verde.
La localidad verde de Teusaquillo. Están todos invitados.
Entrada totalmente gratuita. Síganos en nuestras redes sociales como Paciencia de Guayaba, Facebook e Instagram. Los esperamos.
Además, pues, de las presentaciones de las obras de las que ya nos contaban, también se llevará a cabo un conversatorio ecológico moderado precisamente también por Paciencia de Guayaba y posteriormente se proyectará un video realizado por la Fundación. Entonces queda hecha la invitación, Eliana, para que usted se sume a todas estas actividades que, entre otras cosas, se desarrollan en la actividad en la localidad de Teusaquillo.
Invitación de salud, invitación cultural, y ahora vamos a hablar sobre un tema que engloba los cortometrajes, también algunos documentales y en sí todo el séptimo arte. Jairo Correa, muy buenos días.
Buenos días, Eliana, para ti, para Sonia, para Camila en Medellín y a todos los oyentes que hasta ahora se conectan con esta franja informativa. Pues hablamos del Festival de Cannes que arrancó ayer con las mujeres como centro de atención. Esta edición número 77 inauguró su primera jornada de competencia, mientras el cine francés pues está inmerso en una oleada de denuncias contra abusos en lo que se ha constituido como en una estela del movimiento Me Too, que sacudió a la industria en todo el mundo en 2017 luego del caso del productor Harvey Weinstein. Moi aussi, que significa yo también, es el esperado cortometraje de Judith Godrèche, líder de Me Too en Francia, y es un ella denunció por violación a dos cineastas que supuestamente abusaron de ella en su adolescencia, y este documental recoge el testimonio de un millar de víctimas de abusos sexuales como una forma de poner rostro a las víctimas. Se va a proyectar en la sesión, o se proyectó en la sesión de apertura paralela, Una cierta mirada, y en una gran pantalla en la playa, accesible a todo el mundo. También está presente en este festival la estrella de Hollywood Meryl Streep, de 74 años, otra de las protagonistas del día, y de una charla en uno de los auditorios del certamen, como ya lo hicieron en otras oportunidades Javier Bardem o Tom Cruise. Esta actriz, que tiene 21 nominaciones al Oscar y 3 estatuillas, recibió martes una palma de oro honorífica por toda su carrera, que incluye títulos como Kramer versus Kramer, La decisión de Sophie y Memorias de África. También ayer fue el día de Furiosa, una nueva entrega de la saga Mad Max, protagonizada por Anya Taylor-Joy. Y se abre oficialmente la competencia, o se abrió con 2 películas con protagonistas femeninas de peso. Diamant Brut, del debut de la francesa Agathe Riechner, es la única ópera prima en concurso, y The Girl with the Needle, de Magnus von Horn, que cuenta la historia de una mujer danesa que se crió en un centro clandestino de adopción en el Copenhague posterior a la Primera Guerra Mundial. Son 22 películas en total que concurren a la Palma de Oro, 4 de ellas dirigidas por mujeres, 3 menos que en la edición anterior.
Varias propuestas audiovisuales entonces que se van a estar presentando en este Festival de Cine de Cannes, que como lo señalaba Jairo, inició ayer. Entonces, con estas informaciones, con estas invitaciones, damos paso a la revista de medios de análisis UNAL a las 6:10 de la mañana.
La primera recomendación para este jueves viene del portal animalpolitico.com con el artículo México, el país de los feminicidios disfrazados. Una de cada 5 se oculta bajo una categoría delictiva distinta. Este artículo inicia poniéndonos en contexto sobre el tema y es que de cada 100 hechos delictivos denunciados en México, solo 11 son investigados hasta lograr la captura y enjuiciamiento de los posibles responsables, según revelan los registros oficiales sobre justicia penal divulgados por las autoridades de este país. Sin embargo, hablando específicamente de los feminicidios, el promedio del éxito se incluso cuadruplica, pues allí, según las detenciones, son 46 de cada 100 crímenes. Por esta razón, las autoridades mexicanas siempre han asegurado que el feminicidio es uno de los delitos que se persigue con mayor eficacia a nivel nacional. No obstante, tal como revelan esos registros oficiales penales, pues estos logros están detrás de todo un sistema del funcionamiento del sistema de justicia que en buena medida son resultado de la manipulación de los expedientes que le permite a las autoridades reducir las estadísticas sobre violencias contra las mujeres. Este es un informe completo que revela con cifras la realidad de este sistema judicial en México y que usted va a poder leer a través del portal animalpolitico.com.
La segunda sugerencia en este día es el trabajo periodístico que les recomendamos. Llega de la plataforma distintaslatitudes.net. Es un especial que se titula Los bosques que perdimos. Es una investigación sobre 20 años de deforestación en América Latina y el Caribe. El especial relata la mayoría de casos en donde los proyectos de los diferentes gobiernos del continente han dejado de lado a la biodiversidad y han ayudado de manera indirecta a la destrucción de los bosques. El texto demuestra que América Latina es una región que alberga más del 50% de la biodiversidad y los bosques primarios del mundo, pero entre los años 2001 y 2021, América Latina perdió más de 39 millones de hectáreas de bosques primarios, una extensión equivalente a la destrucción de 3/4 partes de Centroamérica o la desaparición de toda Alemania. La investigación fue realizada por 50 personas entre periodistas, diseñadoras e integrantes de la sexta generación de la red LATAM de jóvenes periodistas de distintas latitudes, que es el portal donde se está alojando este especial. También lo hicieron en alianza con el medio especializado Monga by LATAM. Entonces, es una investigación que ustedes pueden encontrar en distintaslatitudes.net y se titula Los bosques que perdimos. Es una de las recomendaciones en esta revista de medios. Y la otra sugerencia llega del portal animalpolitico.com. 6:13 de la mañana, es hora de hacer un recorrido por las noticias de Colombia y el mundo.
En Radio UNAL, un viaje informativo por las distintas geografías del mundo.
Análisis UNAL, los hechos de Europa.
Conocemos las noticias en Europa porque por la aprobación de una ley en Georgia hay enfrentamientos y divisiones en este país.
Así es, Eliana, la nueva ley rusa que se aprobó en Georgia es un error, según Farah Daklalaj, portavoz de la OTAN. Señaló que la decisión de este gobierno de aprobar esa ley sobre los denominados agentes extranjeros es un paso en la dirección equivocada y añadió que se aleja aún más de lo que ha descrito como integración europea y euroatlántica. Los diputados aprobaron la normativa el martes con 84 votos a favor y 30 en contra en el marco de la tercera sesión de debate del controvertido proyecto de ley, y pues las voces críticas le han dado a esta medida el nombre de ley rusa y condenan la presunta influencia del Kremlin en la elaboración de esta norma. La oposición cree que está diseñada con el fin de poder reprimir la libertad civil del pueblo georgiano, y la sociedad, como la clase política, pues está muy dividida. En el interior del Parlamento hay algunos altercados, se llegó incluso a la agresión física y verbal entre los diputados, y en las calles de Tiflis, la capital, las protestas contra el proyecto de ley pues se suceden desde hace ya semanas. Luego de ser aprobada la medida, los manifestantes bloquearon las vías principales de acceso a la ciudad después de que algunas personas se enfrentaran a los agentes antidisturbios a las puertas del Parlamento georgiano. El primer ministro del país indica que la medida aprobada es necesaria, pero las autoridades políticas de la Unión Europea la rechazan y advierten al gobierno de Georgia que esto puede poner en peligro el posible ingreso de la nación en el bloque comunitario. Y se emitió una declaración por parte del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y el comisario europeo de vecindad y ampliación, Oliver Varelli, que no pudo ser en nombre de los 27 por el veto de Hungría y Eslovaquia, indicaron fuentes europeas, y dicen que la aprobación de esta ley repercute negativamente en el avance de Georgia por la senda de la Unión Europea, y la decisión sobre el camino a seguir está en manos de Georgia, enfatizaron los representantes comunitarios. Es un proyecto de ley propuesto por la coalición de las fuerzas gobernantes, el Sueño Georgiano, e indica que las ONG y los medios de comunicación independientes que reciban más del 20% de su financiación de capital extranjero deben registrarse como organizaciones que defienden los intereses de una potencia extranjera.
Situación en la Unión Europea con antiislamistas y gobiernos de extrema derecha. Jairo, ¿de qué se trata?
Pues resulta que 6 meses después de quedar en primer lugar en las elecciones nacionales en Países Bajos, el señor Geert Wilders, que es antiislamista, pues logró formar parte de una coalición cuatripartita en Países Bajos. Esto abre la posibilidad de que otro país de la Unión Europea se incline hacia la ultraderecha semanas antes de que lleguen las elecciones europeas, que son el próximo 9 de junio. Wilders señaló que no esperaba convertirse él mismo en primer ministro porque sigue siendo demasiado extremista para sus socios de coalición, pero el Partido por la Libertad, que es su formación política, pues sería la fuerza más fuerte de una múltiple coalición. Los partidos populistas y de extrema derecha ya hacen parte de media docena de gobiernos o los dirigen en los 27 países que componen el bloque comunitario, por lo que parecen estar en condiciones de imponerse en las elecciones europeas que tendrán lugar el 9 de junio. Los 4 partidos que se disponen a unir sus fuerzas llegaron a un acuerdo ayer a primera hora sobre la financiación del gobierno, que era el último gran escollo en las conversaciones. Sin embargo, pues no está claro todavía quién se va a convertir en el nuevo primer ministro. El Partido Popular por la Libertad y la Democracia, de centro derecha, el primer ministro saliente Mark Rutte, y el Partido Populista Movimiento Campesino Ciudadano también participaron en las conversaciones para formar una coalición. El Partido por la Libertad, liderado por Wilders, obtuvo 37 de los 150 escaños de la Cámara Baja del Parlamento neerlandés, y los 4 partidos juntos suman una cómoda mayoría de 88 escaños. Luego de 2 décadas en la oposición, pues Wilders parecía tener la oportunidad de liderar una nación que durante mucho tiempo se enorgulleció de su tolerante sociedad, pero se había echado a un lado pues en aras de sacar adelante la mayor parte de su programa. De Finlandia a Croacia, los partidos de la parte más dura de la derecha pues hacen parte de las coaliciones de gobierno europeas, y políticos de ultraderecha están al frente de Hungría, Eslovaquia e Italia.
Y en Eslovaquia, el primer ministro fue atacado en las últimas horas y varios gobiernos están rechazando lo sucedido, Jairo, entre ellos el de Vladimir Putin.
Por supuesto, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, resultó herido ayer en un tiroteo, fue trasladado al hospital. Una publicación oficial del equipo del propio Fico en Facebook aseguraba en primera instancia que la vida del primer ministro estaba en peligro. De hecho, el ministro eslovaco de Defensa en unas primeras declaraciones dijo que Fico estaba siendo intervenido y que se muestra en un estado extremadamente grave de salud. Y durante una rueda de prensa dijo que estaba luchando por su vida y que sufrió graves politraumatismos tras varios disparos. Había dicho inicialmente que no había buenas noticias y que habían puesto sus esperanzas en manos de los especialistas médicos del hospital porque la salud de Fico es grave, su situación es mala, había dicho el ministro de Defensa. Horas más tarde, el viceprimer ministro de Eslovaquia, Tomás Taraba, afirmó que Fico ya no se encuentra en una condición de peligro de muerte. Dijo estar muy conmocionado, pero asegura que la operación salió bien y que al final sobrevivirá, que ya no estaba en una situación que ponga en peligro su vida en este momento, es lo que dijo el viceprimer ministro Tomás Taraba. El ministro del Interior eslovaco afirmó que la investigación inicial muestra que hubo una clara motivación política tras este intento de asesinato del primer ministro y afirmó que el atentado muestra claramente que el país está al borde de una guerra civil, una declaración un poco fuerte de parte del ministro del interior eslovaco. El incidente ocurrió en la localidad de Handlova, a unos 150 kilómetros al noroeste de la capital, según informó la prensa total y la prensa local, y se detuvo a un sospechoso que identificaron como Yuraj Sintula, residente de la pequeña ciudad occidental de Levice, en el sureste del país, y presunto autor con 71 años, es escritor y miembro fundador del Club de Literatura Duha. Pues tiene licencia para portar armas y había trabajado anteriormente como guardia de seguridad para una empresa privada en la que él mismo fue objeto de un ataque en un centro comercial. Pues al parecer no tiene indicios, por lo menos en las primeras declaraciones, de trastorno mental y que no había hecho pues público su plan de atentar contra el primer ministro en las redes sociales. Es el primer atentado contra un político de alto rango en la historia de la Eslovaquia moderna, que obtuvo la independencia en 1993.
Para hablar sobre ese tema ya tenemos conexión con el profesor Jesús Ágreda Rudenko. Él es internacionalista, es docente de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, también docente de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Profesor Jesús, muy buenos días, gracias por madrugar con Análisis UNAL.
Buenos días y como siempre es un gusto estar con ustedes.
Profesor, en la mayoría de portales de información que consultamos se habla sobre un intento de asesinato, lo que sucedió con este primer ministro de Eslovaquia. En estos términos, ¿cómo se puede ver reflejado el desempeño de Robert Fico, refiriéndonos a si está molestando, a si está afectando o incluso si está impulsando la política en este país europeo?
Pues lo que pasa es que sin duda la figura de Robert Fico es bastante particular en la política, es tal vez la figura más permanente dentro de la política eslovaca. Creo que en este momento no hay nadie que pueda compararse con él, y eso se evidencia en las elecciones y sobre todo se evidencia en la trayectoria política que él ha tenido, porque ha sido de alguna forma un hombre de muchos matices, de muchos enfoques, pero sobre todo de algunas políticas bastante fuertes que causan algunas divisiones o causan algunas, digamos, reacciones bastante fuertes dentro de la sociedad eslovaca. Recordemos que después de haber tenido que renunciar a su puesto de primer ministro en 2018, él aprovechó justamente el contexto del COVID para, digamos, ganar notoriedad a partir de una política anti-máscaras, a partir de, digamos, de una posición bastante crítica respecto a las políticas del gobierno por restringir, por ejemplo, la movilidad de las personas. Y de nuevo, esto es una posición bastante fuerte y de nuevo que causa bastante división. Y solo para saltarnos a la actualidad, sus últimas, digamos, decisiones también son bastante controversiales. Por un lado, porque de alguna forma busca cerrar o cerró una fiscalía encargada justamente de investigar casos de corrupción de muy alto nivel, que es una de las razones por las cuales finalmente tuvo que renunciar en 2018, que causó, por supuesto, una serie de protestas y una serie de respuestas sociales bastante fuertes. Y por otro lado, su última decisión de cerrar también, digamos, o al menos reestructurar de manera muy significativa la televisión pública y la radio pública dentro de Eslovaquia, haciéndola mucho más dependiente del gobierno, que también generó una respuesta muy fuerte dentro de la sociedad y también generó, digamos, divisiones. Fuera de eso, sin duda su posición sobre Ucrania es un tercer elemento que vale la pena tener en cuenta. Así que, sin duda, sus políticas han sido bastante, de nuevo, bastante controversiales, por decirlo menos, que han generado este tipo de divisiones y que de alguna forma vemos como resultado ahora algo ya un poco inesperado, que es una respuesta violenta a todo lo que está pasando.
Profesor Jesús, muy buenos días. Robert Fico es doctor en Derecho, pero hay una cosa que me llama mucho la atención, porque pues lo presentan como líder pragmático y populista. Se convirtió en el jefe de gobierno más longevo de la historia del país centroeuropeo. Él y su partido, que es la Dirección Socialdemocracia Eslovaca, pues han sido descritos a menudo como populistas de izquierda, pero se le compara con políticos de derecha como el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, y se habla de populista y nacionalista. Pareciera que tuviera cosas como de derecha, pero también de izquierda. No es muy clara la posición de Robert Fico y de su partido.
Jairo, es una muy buena pregunta, y la verdad es que Fico ha sido bastante multifacético, porque no podemos olvidar que comienza su carrera dentro del Partido Comunista, incluso, para 1989, y obtiene su primer escaño dentro del Parlamento eslovaco dentro del Partido Comunista. Solo que después él ha sido muy específico, muy hábil en leer de alguna forma la opinión pública y las tendencias políticas existentes. Entonces, él ha cambiado su posición dependiendo justamente de lo que la sociedad al parecer requiere de sus políticos. Entonces, arranca entre el Partido Comunista, cuando finalmente las ideas comunistas obviamente se desmoronan con la separación de la Unión Soviética, él adapta una posición diferente, incluso entre 2006 y 2009, aunque no es completamente favorable a las políticas extremadamente liberales que se están tratando de implementar en Eslovaquia, sigue manteniendo la postura a favor de la adhesión de Eslovaquia al euro, por ejemplo. Así que, otra vez, él se va moldeando y se va adoptando un poco a las necesidades sociales. Y eso, a su vez, entonces, crea una imagen de una persona que, en su discurso al menos, lo que argumenta es que su papel es específicamente proteger a la población eslovaca, proteger al Estado eslovaco. Y en eso es lo que finalmente se parece mucho a Víctor Orbán, porque también ha dicho varias oportunidades que lo admira justamente por eso, por su capacidad de ponerse incluso en contra de la Unión Europea, ponerse en contra de otros actores sin temor a defender los intereses reales del Estado. Entonces, en este caso, Fico, de nuevo, se posiciona a sí mismo como este protector de estas necesidades, de esos intereses. Y de esa medida se adapta y salta de alguna forma de una política a otra, salta de lo que parecen ser posiciones de izquierda o de derecha, dependiendo de las necesidades que percibe en el Estado.
Profesor, y pues todo esto seguramente también ha generado algún tipo de polarización en Eslovaquia, como usted bien lo ha reseñado al inicio, pero quería preguntarle sobre esas declaraciones del ministro del Interior eslovaco, que llegó al punto de decir que ese atentado muestra que el país está claramente al borde de una guerra civil. ¿Es demasiado exagerado el ministro del Interior?
Sí, yo creo que sí, y es un discurso, digamos, dentro del contexto político eslovaco. Sin duda, digamos, si Fico sale con vida de todo esto, y la verdad es que la esperanza es que sea el caso, no solo su partido, sino para la estabilidad de la sociedad, sin duda. Si efectivamente se logra, lo que está pasando se va a utilizar para consolidar aún más la influencia del partido de Fico y finalmente su figura dentro de la situación eslovaca. Entonces, este tipo de discursos me parece que son un tanto exagerados, pero otra vez juegan un rol político muy claro. Es tratar otra vez de utilizar la situación para consolidar la posición del partido y del líder político. Pero a su vez, sin duda, el hecho en sí mismo es muy traumático para Eslovaquia. Y de alguna forma creo que eso también podría llevar al ministro del Interior a hablar de este tipo o tener este tipo de discursos. Porque Eslovaquia es un país bastante seguro en el marco de la Unión Europea, con índices de violencia extremadamente bajos, y que algo así suceda, de nuevo, es un choque social muy fuerte, que de alguna forma hace pensar o hace evidenciar que hay una división social muy fuerte dentro del país. Hablar de nuevo de una guerra civil me parece exagerado, pero sí hay una división muy fuerte que será aprovechada, por supuesto, por Fico y su partido.
Y en su opinión, desde su experiencia, finalmente, profesor, el señor que fue detenido de apellido Sintula, pues parece ser simplemente un escritor de 71 años que actuó solo, pero es una situación y un sospechoso bastante extraño, dadas las circunstancias y todo el carácter político que se le ha dado al asunto, ¿no?
Sí, sin duda, 100%. Es decir, otra vez, se habla de una motivación política, pero nadie sabe exactamente cuál es. Es decir, de nuevo, no hay todavía pruebas suficientes ni hay, digamos, indicios completamente claros sobre esa posible motivación política. De nuevo, sí, al parecer la persona no tiene ningún, digamos, trastorno mental que podría justificar la intervención, pero por otro lado, no se ven motivos extremadamente claros para lo que pasó. Hay sospechas, entonces se habla de que tal vez haya sido una respuesta a la forma como Fico está tratando a la televisión pública. Pero también, por otro lado, en Hungría se habló de una relación de esta persona con algunas fuerzas prorrusas. Pero eso no tendría ningún sentido porque, otra vez, Fico justamente es uno de los grandes aliados de Rusia en Eslovaquia. Así que, otra vez, me parece que fue muy rápido afirmar que hay una motivación política justamente por parte del partido de Fico para demostrar que hay una división social y que finalmente, digamos, hay una respuesta extremadamente violenta de aquellos que se oponen al primer ministro. Pero a su vez no hay todavía una prueba contundente de cuál puede ser esa motivación política.
Pues ahí está nuestro analista de hoy en este tema de Robert Fico en Eslovaquia, el profesor Jesús Agreda Rudenco, internacionalista y profesor de la Universidad Javeriana, pero también de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Profesor Jesús, como siempre, muy amable por ayudarnos a entender estos temas de Europa y bueno, que tenga un excelente día.
Jairo, a ustedes, como siempre, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Buen día.
Gracias, profesor.
Análisis UNAL, más allá de la información. Los acontecimientos de África en Análisis UNAL.
Seis de la mañana, 31 minutos. Iniciamos hablando del Ministerio de Salud de Uganda, pues indicó que cada año nacen aproximadamente 20.000 bebés con anemia falciforme en este país, Liliana.
Sí, según diferentes portales de información que consultamos, el grupo de enfermedades falciformes hace que los glóbulos rojos, normalmente redondos, se vuelvan duros y adopten forma de media luna, obstruyendo el flujo de sangre. En varios países de África se considera que es una sentencia de muerte debido a que trae graves consecuencias para la salud. En el caso de Uganda, la enfermedad no es una prioridad de salud pública por la carga que supone para las comunidades y la financiación para el tratamiento, que en la mayoría de ocasiones proviene de organizaciones donantes. Las estimaciones mundiales sobre cuántas personas padecen la enfermedad varían, pero algunos investigadores sitúan la cifra entre 6 y 8 millones de habitantes y más de 5 millones de personas viven en el África subsahariana. A partir de este caso de Uganda, hemos querido analizar las generalidades de la anemia falciforme y hacer una comparación sobre cómo se pronostica y se vive en Colombia.
Sí, y para eso saludamos al profesor Carlos Andrés Portilla Figueroa. Él es médico cirujano, pediatra, oncohematólogo de la Universidad Nacional de Colombia y docente del Departamento de Pediatra de la Universidad del Valle, además presidente de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica. Profesor, buenos días y bienvenido a Análisis UNAL.
Hola, buenos días. Qué gusto estar aquí. Un cordial saludo y gracias por la invitación.
Gracias a usted por acompañarnos. Ya Liana nos decía, profesor, ¿cuáles son esas generalidades de la enfermedad? ¿Cómo se presenta y puntualmente en los niños?
Bueno, es una enfermedad muy interesante. Es una mutación que se dio en los seres humanos hace miles de años para protegernos frente a algún tipo de malaria específica. Y lo que permitía es que no progresara tan rápido el parásito y de esta manera los seres humanos lográramos sobrevivir hasta la edad reproductiva. En la medida en que se fue urbanizando la sociedad y que la malaria dejó de ser un problema en algunas zonas, esta patología se convierte ya no en una ventaja evolutiva o esta mutación, sino en una enfermedad. La enfermedad consiste en que cuando baja la presión de oxígeno al interior del glóbulo rojo, el glóbulo rojo se cristaliza, se forma, tiene una forma de hoz, de drepanocito, decimos los hematólogos, y esto obstruye los vasos sanguíneos. Y esta obstrucción produce unas crisis que generalmente son crisis dolorosas, muy intensas, que demandan servicios de salud frecuentemente, en este caso por las crisis que lo llevan a urgencias. Pero esas obstrucciones repetitivas van destruyendo diferentes órganos, lo que hace que este grupo de pacientes, además de sufrir anemia crónica por los glóbulos rojos que se destruyen, pues van perdiendo la capacidad para defenderse de infecciones, van dañando su vaso, van teniendo problemas a largo plazo del corazón, del riñón, de los ojos. Entonces digamos que es una enfermedad bastante compleja y que aqueja de una manera muy importante a poblaciones vulnerables sobre todo.
Profesor, usted ya nos habla sobre algunas características de esta anemia falciforme y sus generalidades, pero hablemos desde las etapas más pequeñas. Por ejemplo, ¿esta enfermedad cómo se transmite a los bebés desde el embarazo?
Perfecto. La enfermedad es una enfermedad que tiene una transmisión que se llama autosómica recesiva, es decir, cuando nosotros necesitamos sintetizar una proteína que sea importante para la estructura o para la función del cuerpo, obtenemos una copia de esa proteína o de la receta de esa proteína del padre y otra de la madre. En este caso, es necesario para padecer de la enfermedad haber obtenido dos copias que estén dañadas o mutadas, una del padre y otra de la madre. En ese caso, pudiéramos tener el desarrollo clásico de la enfermedad. Existen algunas variaciones en las cuales se pueden heredar variantes de esta mutación de la hemoglobina, es decir, puede uno heredar la drepanocitosis, que es la hemoglobina S, combinada, por ejemplo, si heredé la hemoglobina S del papá, combinada con otra mutación de la hemoglobina, por ejemplo, de la mamá, hemoglobina C, o otra enfermedad que es la talasemia. Esas combinaciones también hacen que se manifieste la enfermedad, digamos, con una severidad y con unas características que pueden variar. Entonces, la herencia tiene que ser a partir de dos individuos que tengan por lo menos una de las copias del gen de las cadenas beta que forman la hemoglobina mutadas. Y esas dos, en el individuo que padece la enfermedad, deben haberse heredado. El que tiene solamente una de las copias mutadas se llamó un portador. Estos portadores cargan la enfermedad, hasta el momento no se consideran enfermos, pero tienen la capacidad de transmitirla a su descendencia, ya sea como portadores o si tienen descendencia con otro portador, como personas que padecen de la enfermedad.
Profesor Portilla, en uno de los informes que leímos se señalaba que la población con anemia falciforme no tendría mayor expectativa de vida y en África, que es la noticia pues, que nos referencia para esta conversación, en las comunidades los excluyen, los rechazan porque no pueden trabajar o porque no se pueden emplear como en ciertas labores pesadas. En este caso, ¿cuántos años puede vivir una persona con esta enfermedad?
Al respecto, hay estudios muy interesantes. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un claro seguimiento en el que se muestra que las poblaciones afrodescendientes, por ejemplo, tienen unas probabilidades de sobrevida global inferiores a las de la población blanca. Pero cuando se han hecho estudios de seguimiento de pacientes con anemia de células falciformes de población afrodescendiente frente a afrodescendientes que no padecen de esta enfermedad, tienen incluso una expectativa inferior o menor. La enfermedad tiene dos características claves. Produce crisis que llevan a muerte temprana, especialmente por infecciones en la población pediátrica, y dañan a largo plazo órganos claves como el corazón y el riñón, lo que hace que la expectativa de vida de estos pacientes, donde hay un seguimiento a largo plazo, puede estar alrededor de 20 años menos que la población general en países desarrollados como los países que se encuentran al norte de América o en Europa. Por supuesto, en otras áreas, con unas condiciones de salud, con unas condiciones, digámoslo, de soporte social, de condiciones mínimas de vida más comprometidas y sin un sistema de salud que les dé soporte, pues el compromiso de la expectativa de vida puede ser aún mayor.
Profesor, usted menciona un tema importante y son las comunidades afro, los afroamericanos. Fíjese que nosotros en un portal en African News, ahí encontramos que se informaba que las personas más afectadas justamente con la anemia falciforme son los afroamericanos. Usted ya menciona algunas características, pero ¿qué es lo principal en las personas afro para que esta enfermedad se desarrolle más en estas comunidades?
En realidad, lo que sucede es que la mutación se dio en zonas donde la población afrodescendiente es mayoritaria. La enfermedad la puede padecer cualquiera de las poblaciones en el mundo. Es decir, existen personas que tienen drepanocitosis que son o blancos o hispanos o incluso en la zona del sudeste asiático, especialmente más hacia la península del Indostán, es muy frecuente la enfermedad. Pero digamos que el que la mutación se haya dado principalmente en África y en la zona de la península del Indostán hace que la prevalencia sea mayor en pacientes afrodescendientes. No quiere decir que ellos tengan una predisposición como tal a sufrir de la enfermedad. Simplemente que al ser más prevalente la mutación en esta población, pues es más probable que se produzca el encuentro de estos dos portadores y presentar la enfermedad. Y eso lo vemos en Colombia. En Colombia tenemos pacientes con anemia de células falciformes blancos o mestizos o incluso hispanos. Pero, por supuesto, en las zonas en las cuales hay una mayor prevalencia, digamos, o es mayoritaria la población afrodescendiente, la frecuencia de esta mutación aumenta. Entonces, en los estudios que se han hecho en el país, por ejemplo, se ha visto que la mutación de la cadena beta de la hemoglobina, que es donde se aloja esta enfermedad, es mucho más frecuente en zonas como, por ejemplo, Buenaventura o Puerto Tejada en el Cauca o Quibdó. Y en ciudades como Cali y Cartagena, que son los que tienen la población afrodescendiente más grande del país, pues entonces la enfermedad va a ser más frecuente.
Profesor, nos queda poco tiempo para esta entrevista. Nos gustaría saber un poco como acerca de cuál debe ser una alimentación adecuada para las personas que padecen la anemia falciforme y hablar un poco sobre los tratamientos que existen, cómo se puede acceder a ellos y qué tan costosos podrían llegar a ser.
Bueno, yo creo que ahí me puedo devolver. Como el oxígeno es el determinante de esta enfermedad, por supuesto, donde hay más oxígeno, los pacientes logran sobrevivir, pero por eso es más difícil que un paciente sobreviva o no tenga crisis en ciudades como Bogotá, y en la costa es donde vamos a tener más pacientes con drepanocitosis. La alimentación como tal no tiene un efecto directo sobre la enfermedad, pero sí las condiciones de salud, es decir, un estilo de vida saludable, evitar la desnutrición y estas condiciones claves para cualquier desarrollo de la población infantil son necesarias. Tal vez el tratamiento más importante en este momento es, si hablamos de curación, la detección temprana de la enfermedad y si hay un donante compatible, hacer un trasplante de médula ósea para cambiar esa hemoglobina que está alterada. Eso es un tratamiento curativo. Y si uno no quiere o no tiene la posibilidad de curar porque no hay donante o no tiene acceso al trasplante, la otra posibilidad es tratar. ¿Cuáles son las tres claves del tratamiento? Lo primero es evitar las infecciones. Estos pacientes deben tener profilaxis antibiótica y deben tener una vacunación completa a muy temprana edad. La segunda es tener control de la enfermedad con medicamentos que existen, en este caso la hidroxiuria, que cambia esa hemoglobina dañada por una hemoglobina que se llama hemoglobina fetal, que tenemos al interior de la vida uterina y disminuye el número de crisis. Y tercero, un control estricto de todo lo que sucede alrededor de las crisis, para poder evitar que en la crisis el paciente se complique y vaya, pues, tener un deterioro que lo lleve hacia la muerte. El seguimiento del equipo clínico es muy importante, porque estos pacientes son los que más sufren de derrames cerebrales, infartos cerebrales silentes que comprometen su capacidad cognitiva, pero además tienen dolor todo el día. Entonces, imagínense a alguien que tiene comprometida su capacidad cognitiva y además tiene dolor todos los días y además se infecta y además está anémico, lo que le produce mucha debilidad. Por eso estas comunidades se marginalizan y esa endogamia de la marginalización aumenta la prevalencia de la enfermedad.
Escuchábamos al profesor Carlos Andrés Portilla Figueroa, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle, también presidente de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica, con quien hablábamos sobre las generalidades de la anemia falciforme. Profesor, un gusto haberlo tenido aquí en Radio Nacional. Muchas gracias por habernos acompañado.
No, a ustedes muchísimas gracias. Este es un tema fascinante y sí que tenemos mucho trabajo por hacer en el país con los pacientes que tienen drepanocitosis.
Análisis UNAL, más allá de la información.
6:44 de la mañana, es hora de conocer otras noticias del continente africano.
El expresidente de Gabón, Ali Bongo, y sus dos hijos menores iniciaron una huelga de hambre para protestar por su secuestro y presuntos actos de tortura contra integrantes de su familia. Por su parte, los abogados del político hicieron un anuncio el 14 de mayo, hace unos días, indicando que se había presentado una demanda ante el Tribunal Judicial de París. En el norte de Nigeria fue atacada una mezquita, dejando cerca de 20 heridos, entre ellos 4 niños. El hecho se presentó en el estado de Kano, que es uno de los más grandes del país africano, donde a lo largo de los años se producen disturbios periódicos relacionados con la religión, que en ocasiones finalizan en actos violentos. El Grupo Internacional de Crisis señaló que Sudán del Sur se enfrenta a una caída económica a medida que el conflicto en Sudán del Norte continúa. Los enfrentamientos en el vecino país no dejan avanzar sus exportaciones de petróleo porque sigue dependiendo del puerto de Sudán para llevar su petróleo a los mercados internacionales. Y el exministro del Interior de Gambia, Ousmane Sonko, fue condenado este miércoles a 20 años de cárcel por el Tribunal Penal Federal de Suiza, acusado de crímenes contra la humanidad. El pliego de cargos que acompaña al veredicto, publicado en la web del tribunal, señala que el exfuncionario mató, torturó, violó intencionalmente a personas y las privó ilegalmente de su libertad desde el año 2000 al año 2016.
El recorrido por los hechos más relevantes de Colombia en Análisis UNAL.
Seis y 46 de la mañana, continuamos conociendo las noticias en Colombia. Hablamos sobre el caso de la licitación de pasaportes y el ex canciller Álvaro Leiva. Sonia, ¿qué novedad hay en este caso?
Pues Eliana, el día de ayer la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, asistió como testigo al juicio disciplinario que adelanta la Procuraduría General de la Nación contra el ex canciller Álvaro Leiva. La exfuncionaria denunció presiones por parte del ente porque, según ella, la intimidaron con preguntas similares a las que contestó precisamente ayer ante la Procuraduría para que entregara detalles del caso de los pasaportes cuando ella ya estaba fuera de la agencia, hecho que catalogó como hostigamiento. En medio de la declaración, aseguró que estuvo al frente del comité que buscaba una conciliación con Thomas Gregg & Sons para evitar que se diera una demanda multimillonaria contra el Estado, y habló de los diferentes choques que tuvo en su momento con el ex canciller Leiva. Horas más tarde, mediante un video y un comunicado de prensa, el director de la Agencia Nacional, John Camargo, negó que la entidad estuviera ejerciendo presiones contra Marta Lucía Zamora, asegurando que el 28 de febrero se realizó un requerimiento para ampliar el informe de gestión presentado en su calidad de directora general saliente de la entidad y cuya solicitud pretendía conocer en mayor detalle información relevante, todo esto para cumplir los objetivos de la agencia, incluyendo, por ejemplo, recopilar contextos adicionales que contribuyen a la defensa de los intereses de la nación.
Seguimos con las noticias en Colombia porque se aprobó una ley de esterilización masiva para perros y gatos, Sonia.
Sí, fíjese que de hecho es un hito, o han catalogado como un hito esta aprobación, y es que el pasado martes el Congreso de la República la aprobó avalando la creación del Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica de Gatos y Perros como una medida de protección animal, ambiental y de salud pública en Colombia. El principal propósito de esta medida será que el Estado tenga un mejor control en la natalidad de las mascotas de cara a disminuir los fenómenos de maltrato, sufrimiento e indigencia animal. Esta es una ley que estará en cabeza del Ministerio de Ambiente y demás entidades que conforman el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal, y quienes serán los encargados de reglamentar y coordinar el esquema en todo el territorio nacional, con énfasis en veredas y corregimientos. Resulta que la ley también beneficiará a comunidades étnicas, para lo cual se establecerá un enfoque diferencial que permita eliminar barreras lingüísticas, culturales y geográficas de acceso.
Para hablar sobre esta noticia, ya tenemos contacto con el profesor Guillermo Ruiz, Él es médico veterinario, es especialista y magíster en bioética y también tiene una maestría en ciencia animal. Profesor Guillermo, muy buenos días. Gracias por participar en Radio Nal.
Eliana, un gusto saludarlos hoy y a todo tu equipo.
Profesor, de acuerdo con esta noticia que nos menciona Sonia y desde el gremio de los médicos veterinarios, ¿cómo la reciben teniendo en cuenta que esto está marcando un hito para la historia de nuestro país?
Yo creo que tiene que ser un punto positivo. Creo que el trabajo que está haciendo la autora, que es la senadora Andrea Padilla, pues ha venido haciendo un trabajo desde el 2010 en todo el tema de protección animal. Y a partir del año 2022 se empieza a poner este programa en marcha, en donde, como ustedes lo mencionaban, pues ya se dio el primer paso ante Senado, como un programa ya, pues, como institucional del gobierno. Esto para el gremio veterinario creo que tiene que ser un elemento fundamental, porque realmente parte del objetivo de la norma, pues, es disminuir un poco esos focos de abandono y, obviamente, replicación de toda la población que puede estar albergada en las calles y que finalmente demanda, pues, algunos problemas sanitarios. Sin duda alguna puede ser también un epicentro de apoyo para los médicos, porque, pues, es el profesional responsable de hacer estos procedimientos quirúrgicos y que sin duda alguna, pues, el gobierno los va a tener que contemplar.
Profesor, buenos días. ¿Cuál es hoy digamos, las cifras de natalidad y la importancia de que se ha observado desde varios puntos de vista, desde lo animal, desde lo ambiental, pero ya lo decía usted también, desde la salud pública?
Pues Sonia, según el reporte también que daba Andrea, digamos que como soporte a este programa, el índice de natalidad en Colombia, pues el DNP no tiene algo muy registrado, pero sí se tiene registrado que el índice de animales que, digamos que son abandonados o animales de calle, están asociados más o menos a unos 32.000 animales. Pero sin duda alguna, la población pues supera casi 1 millón o 2 millones de animales en calle. Entonces es una situación que sin duda alguna hay que empezarla a estructurar. Ya hay algunos programas de identificación, por ejemplo, como cédula o identificación animal, que eso ha permitido por lo menos ir albergando esa población que no se tiene como una data muy exacta, pero que realmente creo que estos objetivos, digamos que el programa no solo va a estar orientado a un tema de esterilización, sino también a un tema preventivo para poder determinar esta población que está deambulando por las calles, que es, digamos que, el foco central del programa, ¿no? Digamos que si doy claridad que el programa está enfocado, como tú lo decías al principio, no sé si eras tú, Sonia, pero está enfocado como a grupos vulnerables, se incluye también a los grupos del SISBEN, digamos que hay A, B y C y algunos del D, pero también está orientado como a esos animales que digamos que no hay ese soporte económico por un propietario o que no tiene un propietario que pueda sufragar pues este proceso de esterilización.
Así es, profesor. De hecho, pues el proceso de financiación está distribuido según la categoría de los municipios, que a su vez pues se rigen por la cantidad de población, por la importancia económica y por los ingresos de cada territorio. Hay algo que me llama mucho la atención y es que normalmente también hablamos de la presencia de los animales en las calles, pero aquí también hay un énfasis en veredas y corregimientos. También quisiera que nos ayudara a entender un poco cuál es la situación de los animales en este contexto.
Digamos que hay el punto de partida acá y que creo que también lo articula el programa es que esto tiene que ser pues un programa institucional, ¿no? Es decir, que tanto gobernaciones como alcaldías pues tienen que estar alineadas quienes van a pues ser los responsables de manejar este presupuesto que se asigne al programa. Inicialmente, como lo mencionaba, se ha postulado que sea al menos del presupuesto nacional para el 2025, que sería el año de ejecución de este proyecto, estuviera alrededor de los 32.000 millones de pesos. ¿Qué pasa en las veredas y estas zonas? Pues sin duda alguna son espacios o son sitios que realmente pues el apoyo institucional o gubernamental a veces es muy careciente, o sea, no hay un programa solidificado como si lo hay en ciudades principales como Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, y sin duda alguna la población animal, y en este caso animales de compañía como pueden ser perros y gatos, pues digamos que su natalidad es mucho mayor, ¿no? No hay un control, los animales usualmente no tienen un propietario, sino terminan siendo de algunos grupos, entonces son zonas que son muy vulnerables a la presencia de esta cantidad de animales. Entonces la idea es llegar a estas zonas en donde se les pueda ofrecer un programa y que realmente haya un responsable, porque también parte del objetivo del programa, pues no solo es esterilizar, sino que también se disminuye ese proceso de deserción de personas que quieran adoptar o que se fortalezcan estos programas de adopción que ya tiene el gobierno.
Finalmente, profesor, también quería preguntarle por esos perros de manejo especial que también están contemplados dentro del programa y que de hecho, pues el artículo 126 de la ley 1801 de 2016 los acoge. ¿Cómo funciona y también de alguna manera qué tanta inversión requiere el manejo de este tipo de especies?
Digamos que estos programas también, como lo decía, tienen que estar muy bien estructurados por por los programas de gobierno, los mismos gobiernos locales, porque sin duda alguna llevan un proceso mayor estos animales especiales. Y aquí es donde la importancia del médico veterinario pues toma mucha más relevancia, porque es donde el profesional experto o capacitado tendrá como esta forma de poder recolectar la información de este tipo de animales y cómo empezar un programa preventivo hacia sus fases de esterilización. Es claro, pues digamos que dentro del programa, que su implementación pues está siempre enfocado a tanto eliminar como todo el tema de riesgos de salud pública, pero sin duda alguna también en este tipo de especies su control de natalidad. Entonces, sin duda alguna, pues proteger este tipo de animales y todo el tema, digamos que hablemoslo de un contexto mucho más global de la fauna silvestre, pues va a llevar a que se pueda también tener un control sobre todo este grupo animal que también es responsabilidad pues de todos y sin duda alguna del Estado.
Profesor, ahora sí, la última. En términos de todo este tema laboral y de mano de obra, en lo referente a zootecnistas y pues bueno, quienes estén vinculados a este escenario, ¿qué tipo de profesiones considera usted que, o de especializaciones mejor, comenzarían a necesitarse para este tipo de ley que empezaría a implementarse?
Pues Sonia, mira, sin duda alguna el profesional idóneo dentro del proceso va a ser el médico veterinario. Sí, los zootecnistas pues están enfocados con todo el respeto del mundo y en mi criterio hacia una parte mucho más agropecuaria, mucho más específica y realmente el profesional y que lo determina la ley también dentro de pues digamos que toda la competencia que conlleva en decreto 780 y todo lo demás. Pues aplica que sea el médico veterinario, que sin duda alguna de estos programas podrían fortalecer sí las especialidades quirúrgicas, a pesar, digamos, de que los procedimientos de esterilización se contemplan como una cirugía muchas veces hasta ambulatoria, yo no lo consideraría así porque son cirugías de cuidado, por lo tanto debe tener una experticia quien lo haga. Entonces, yo creo que sí los veterinarios se llevarán a un campo de acción posible mucho más acertado y acercado hacia la línea de la cirugía. Por lo tanto, pues creería yo que puede ser un campo en donde los profesionales recién egresados o que estén en formación, pues podrían también tener un enfoque en este ámbito quirúrgico.
Escuchábamos al profesor Guillermo Ruiz, él es médico veterinario, especialista y magíster en bioética y también cuenta con una maestría en ciencia animal. Y conversábamos acerca de la aprobación de la ley de esterilización masiva de perros y gatos en Colombia. Profesor, gracias por acompañarnos en Análisis UNAL.
Gracias a ti, Sonia, y a tu equipo. Un saludo.
Análisis UNAL, saber para interpretar.
Seguimos con noticias en Colombia porque la Fiscalía General de la Nación reactiva una investigación. Sonia, ¿cuál es el tema que se estará abordando?
Es una investigación que está relacionada, Liana, puntualmente con la toma y retoma desde el Palacio de Justicia y que se encontraba suspendida temporalmente mientras la Justicia Especial para la Paz, la JEP, trabajaba en las indagaciones contra los oficiales del ejército que estaban sometidos a esa jurisdicción, pero que posteriormente fueron rechazados por no aportar a la verdad. Según el portal de noticias RTVC, la Fiscalía retomará nuevamente el proceso en contra de 11 exoficiales e indagará cuál fue su presunta responsabilidad en estos casos de tortura. Puntualmente serían 14 que incluso ya han llegado a instancias internacionales en las que Colombia como Estado ya fue condenada. Eduardo Carreño, quien figura como abogado de las víctimas, expresó que en la Fiscalía han avanzado hasta la recepción de indagatoria y los dictámenes de medicina legal que determinan los niveles de tortura y las incapacidades respectivas.
Es hora de conocer otros titulares que se están registrando en nuestro país.
Luis Gilberto Murillo asumirá como canciller en propiedad, relevará en el cargo al suspendido canciller Álvaro Leiva. Tamara Ospina Pose asumió su cargo como nueva viceministra en el Ministerio de la Igualdad. La Policía de Colombia anunció que se han bloqueado 13.507 páginas con contenido relacionado a explotación de menores. Asimismo, se bajaron de la red cerca de 12.000 portales en todo el país en lo que refiere a tratar de mantener vigente y el uso responsable del Internet y la protección a la niñez. La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación en contra de Iván Name, presidente del Senado, por supuestamente haber ofrecido inversiones en el Chocó a cambio de votos para ser elegido senador en las elecciones de marzo del año 2022. Finalmente, fuentes del gobierno colombiano confirmaron que pidieron oficialmente a España la devolución del tesoro Quimbaya, una colección de 122 piezas arqueológicas precolombinas que el entonces presidente Carlos Holguín regaló en 1893 a la reina María Cristina y que actualmente reposan en el Museo de América de Madrid.
Los sucesos de América en Análisis UNAL.
Siete y un minuto de la mañana, conocemos lo que sucede en el continente americano. Costa Rica vivió una jornada de protestas. Los habitantes exigen cambios en la política monetaria del país.
Diversos sectores productivos de Costa Rica se manifestaron este miércoles en el centro de la capital en contra de las políticas agrícolas y monetarias del presidente Rodrigo Chávez, en especial por la caída del más del 25% de la cotización del dólar con respecto a la moneda local. En la protesta participaron también congresistas, tanto de derecha como de izquierda, empresarios y sindicalistas, pues la mayoría de los sectores, en especial el exportador y el turístico, reciben sus ingresos en dólares, pero tienen sus costos locales en colones, lo que les ha producido pérdidas. Ante las preocupaciones de la población, la respuesta no ha sido satisfactoria, pues el gobierno y el Banco Central han concluido que esto se trata de una situación de mercado y que la entidad monetaria interviene en el intercambio de divisas cuando lo considera necesario.
Hablamos ahora de Brasil porque Petrobras se quedó sin presidente.
Así es, el mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, destituyó esta semana al presidente de la petrolera estatal Petrobras, Jean Paulo Prates, y al cual pues el mismo presidente nombró al principio de su mandato. Se presume que su salida estuvo muy relacionada con la crisis interna sobre el reparto de los dividendos extraordinarios correspondientes al ejercicio de 2023 y por los constantes choques con algunos de sus ministros. Finalmente, según la prensa local, el jefe de Estado ha propuesto como sustituta a Magda Chambriat, quien también fue directora de la Agencia Nacional del Petróleo en el gobierno de Dilma Rousseff.
Conocemos otros titulares de América.
Eliana y oyentes, les cuento pues algo muy importante, y es que el gobierno estadounidense retiró a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas, así lo confirmó ayer el Departamento de Estado. La inflación en Argentina cae por cuarto mes consecutivo y se ubica en el 8,8% mensual. Donald Trump descarta que Nikki Haley vaya a ser vicepresidenta si él gana las elecciones. Finalmente, UNICEF señaló que en los primeros meses de este año, más de 30.000 niños han cruzado el tapón del Darién, lo que significa un incremento del 40% respecto al mismo periodo de 2023.
Análisis UNAL, saber para interpretar.
Seguimos hablando de América porque en Ecuador, Camila, hay ciertas acusaciones que están llegando desde la vicepresidencia hacia el mandatario actual, el señor Daniel Noboa.
Sí, como lo comentamos anteriormente, esta semana la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, acusó al gobierno de Ecuador de hostigamiento y hasta de persecución política para obligarla a renunciar. Las declaraciones de Abad se dieron tras la detención de su hijo Francisco Barreiro, a quien la fiscalía investiga por un supuesto delito de oferta de tráfico de influencias en la vicepresidencia. Durante el tiempo que lleva Noboa como presidente, pues aún sorprende su llegada al poder junto a Verónica Abad, pues antes de su campaña era totalmente desconocidos ambos en la política y siempre pues han manifestado ideologías muy distintas. Por ejemplo, Noboa se identifica con la centroizquierda y Abad con la derecha. Otro suceso hostil dentro de esta trama fue el proporcionado por el mandatario Noboa, que ha aprovechado los espacios en blanco de la normativa y ha cambiado por completo la figura de vicepresidente. Esto le ha ayudado como estrategia para enviar a Verónica Abad lejos del país, exactamente a la Embajada de Israel, un suceso que sin duda pondría más tensión en esta relación.
Para hablar sobre estas relaciones entre la vicepresidencia y el presidente en Ecuador, ya tenemos comunicación con el profesor Giacomo Finzi. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, es magíster en Ciencias Internacionales y Diplomáticas, además doctorando en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Profesor Giacomo, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Radio UNAL.
Muy buenos días a toda la audiencia de UN Radio.
Profesor, ¿cómo se han venido presentando en los últimos años, en los últimos periodos presidenciales, estas relaciones entre altos funcionarios, entre vicepresidentes y presidentes en Ecuador?
Sí, la situación que se acaban de presentar sobre el presidente Noboa y su vicepresidenta no es algo nuevo en el Ecuador, sin embargo, es nueva obviamente la correlación de fuerza que ha tenido la presencia ahora de un presidente de derecha y su vicepresidenta, que además, como ustedes lo presentaban, tiene la particularidad de no estar radicada en el Ecuador. Precisamente el presidente Noboa ya había tenido diferencias políticas ya durante la campaña electoral del año pasado, que llevó a su triunfo. Entonces ya se habían manifestado ciertas diferencias entre su fórmula vicepresidencial a lo largo de la campaña presidencial que llevó a su triunfo. Y sucesivamente eso llevó a que a lo largo de la crisis de la guerra en Gaza fuese como la oportunidad entre Israel y Palestina, fuese la oportunidad para el presidente de Noboa de enviar a su vicepresidencia la oficina de la Embajada de Ecuador en Israel. Entonces su legado fue enviarla a Israel y por eso se ha manifestado una crisis ahora en los últimos días, como ustedes lo mencionaban, por el tema de la detención de su hijo, que ha sido detenido por un tráfico de influencias al interior del Ecuador, lo cual ha llevado a una aprehensión al interior de una cárcel de máxima seguridad. lo cual ha provocado un agudizamiento de esas tensiones entre las dos figuras. Y bueno, eso no es algo nuevo, reitero, porque bueno, ya se había presentado durante algo similar durante la presidencia de Guillermo Lasso y también durante la presidencia de Lenín Moreno. Anteriormente se habían presentado tensiones con su vicepresidente Jorge Glass, que además fue detenido. Entonces hay unas acusaciones entre las dos figuras que hablan de instrumentalización política de esa crisis. Y bueno, recordemos que el Ecuador está entrando en una nueva fase de campaña electoral que llevará a la transición el otro año de una nueva fórmula presidencial. Entonces, tanto el candidato presidencial será Daniel Noboa y también la vicepresidenta se está jugando sus cartas para los próximos meses. Entonces, y ya una separación política que madura cada vez más. Como ustedes lo señalaban, ya hay divisiones sobre la política interna y sobre la política internacional. La vicepresidencia ha manifestado posiciones más radicales hacia la derecha, acusando también al presidente Noboa de mantener relaciones bajo del tapete con el partido Alianza País y los lazos del correísmo que están presentes a la Asamblea Nacional. Entonces, hay acusaciones múltiples entre las dos figuras en un momento en que los partidos políticos están jugando sus cartas para los próximos meses en que se determinará la campaña electoral para el 2025. Recordemos que el año pasado el presidente Noboa empezó un mandato temporal tras la declaración de la muerte cruzada que había sido originada por una crisis política, económica y social durante la presidencia de Guillermo Lasso. Entonces, es una presidencia pro tempore y sin embargo la idea es que tanto el presidente Noboa así como su vicepresidenta jueguen sus cartas en los próximos meses. Claro. Decía la diferencia política, para terminar, es también otro dato adicional, es que la vicepresidenta en su gira en Europa también ha tenido vínculos con el partido de extrema derecha Vox. Entonces hay una diferencia de tendencia dentro de la misma coalición gubernamental entre centro, centro-derecha y extrema-derecha. Entonces las posiciones de Verónica Abad irían más hacia la derecha, seguramente.
Profesor, ¿y cómo resulta que un candidato de centro-izquierda pues hace equipo con una vicepresidenta de derecha? ¿Cómo se originó esa relación política y por qué fue conveniente para el partido del señor Daniel Noboa?
Sí, en realidad la definición de izquierda o centro-izquierda con la figura de Daniel Noboa a mí no me parece en realidad correspondiente al marco político de la situación ecuatoriana. O sea, por la propia figura, digamos, de una cierta élite costeña del sector banquero, claro, es una derecha diferente de la derecha de Guillermo Lasso, es más de élite, un perteneciente más a la élite. Sin embargo, no podemos decir que la presidenta Noboa sea de izquierda. Las medidas de política económica y las relaciones internacionales seguramente demuestran que hay una alineación ya más con la en el eje y también la política de seguridad nacional interna, el trato, digamos, securitario con que se ha tratado el problema de crimen transnacional y del crimen organizado, mantienen más unas posiciones hacia la derecha y derecha extrema, con tendencias, obviamente, parece más cercano a las fórmulas de Bukele en ciertos ámbitos. Entonces yo no acostaría la figura de Noboa a una centroizquierda, naturalmente. Y obviamente hay tendencias, hay matices al interior de la coalición. hay obviamente problemas en la aprobación de las medidas, como les decía, ciertos paquetes económicos y sociales en la Asamblea han tenido que necesitar por la su aprobación acuerdos bajo el tapete con los partidos de la Revolución Ciudadana y con el grupo, la bancada correísta. Entonces, hay acuerdos con diferentes tipos de partidos políticos y, sin embargo, no diría yo que se trata de un gobierno de centroizquierda. De hecho, ha tenido ya el gobierno ciertas facciones, ciertas tensiones con el movimiento social, particularmente con el movimiento indígena, y con tensiones también con ciertas facciones ecologistas ecuatorianas que no perdona, bueno, la política extractiva del gobierno. De hecho, en los últimos días, en las últimas semanas, se han tenido tensiones debido a conflictos por la extracción de recursos en diferentes partes del país, debido a la minería y al petróleo, que está haciendo, bueno, se está agudizando la política extractiva del gobierno y que agudiza políticas neoliberales seguramente. Y bueno, un último dato también es el afianzamiento de la política tanto de seguridad interna como regional hacia los Estados Unidos, lo cual demostraría también un alineamiento al eje estadounidense, que sería el retorno casi a la situación de los años 90, con posiblemente la nueva instalación de bases militares, una cooperación científica, militar y de inteligencia con la cooperación estadounidense. Entonces, eso sería más un retorno a la situación de los años 90, y eso ha tenido también varios momentos de impasse y de crisis política y social que ha llevado a grandes movilizaciones por parte de la CONAIE, que ha protagonizado la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, que ha protagonizado diferentes levantamientos indígenas y campesinos y populares que han derrotado a ese régimen. Sería una reproposición de ese tipo de esquema en mi lectura.
Profesor, y finalmente, de manera rápida, aquí hay también un panorama, y es que pues el señor Noa, como usted bien nos decía, se quiere lanzar el próximo año como candidato presidencial, pero pues a su vez él debe dejar un tiempo la presidencia, y ahí la ocuparía también temporalmente la señora Verónica Abad. Entonces, ¿por qué hay esta desconfianza? ¿Podría pasar algo parecido a lo que sucedió en Perú con Dina Boluarte y el expresidente Castillo?
Sí, esa es parte de la disputa que se está presentando en las últimas horas. Precisamente el hecho que la vicepresidenta no se encuentre actualmente en el Ecuador, ya que se encuentra ejerciendo, aparte de la función de vicepresidencia, la función de embajadora en Israel, ya no le permite de dejar el país, de entrar en el Ecuador, a menos que no sea aprobada por la Cancillería. O sea, entonces ya esa es una limitación. Por otro lado, como usted lo mencionaba, seguramente entra el hecho que el presidente debería, para manifestar su voluntad de participar en la campaña electoral, debería dimisionar y dejar el cargo unos 45 días antes para realizar los comicios, para realizar una campaña electoral. Sin embargo, eso se daría en condiciones de confianza política. Sin embargo, como usted lo mencionaba, existen otros casos también. En Perú ya ha habido casos de traición y no afianzamiento de la vicepresidenta en relación al presidente Pedro Castillo, y ya ha habido también casos de golpes, como puede ser el caso de Bolivia, de Ecuador y de Perú. Entonces no hay confianza entre las dos figuras. Y lo otro, hay que señalar cómo evolucionará también el proceso hacia el hijo de Verónica Abad, que actualmente está aprehendido, pero se puede demostrar que hay un juicio político, una instrumentalización política por parte de esa acusación por parte del gobierno, Y por otro lado, bueno, también Barones Cavada usará esta acusación para acusar al propio Noboa.
Claro. Bueno, aquí teníamos esta noticia interesante que nos ha dejado esta semana, las relaciones entre la vicepresidencia y la presidencia de Ecuador. Hablábamos de este tema con Giacomo Finzi, él es licenciado en Relaciones Internacionales, magíster en Ciencias Internacionales y Diplomáticas, y él también es doctorando en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Profesor Giacomo, muchas gracias por su compañía en esta mañana y por explicarnos pues este tema que tiene bastantes aristas.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un excelente día.
Análisis UNAL. Saber para interpretar. Usted está escuchando Análisis UNAL. Noticias de la investigación con el sello de la Universidad Nacional de Colombia.
Y en el portal Agencia de Noticias UNAL ustedes podrán encontrar un artículo titulado Transición Energética, más que tecnología, oportunidad para reducir la pobreza. En este escrito ustedes podrán explorar los diferentes conceptos que hacen parte de la transición energética, que a lo contrario de lo que podríamos creer por parte de estos mitos creados por la opinión pública, este busca traer grandes cambios en beneficio de las comunidades más vulnerables. Incluso desde nuestra Universidad Nacional se realizó un libro llamado Energía Social y Transición Energética en Colombia, de las prácticas sociales a la gobernanza energética, que forma parte de la colección energética de 2030 y además pues fue presentado en la FILBO recientemente. Y para desarrollar este tema, en esta sección nos acompaña Elizabeth Arboleda Guzmán, antropóloga, magíster en hábitat, candidata a doctora en geografía y también es docente adscrita a la Escuela de Hábitat de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede Medellín. Profesora Elizabeth, muy buenos días y bienvenida a Análisis UNAL.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Cuéntenos, desde salió pues el gobierno del presidente Petro, escuchamos mucho este término pues de transición energética y este pues ha tomado varios significados. Entonces, ante esto, pues usted, ¿cómo podría darle ese significado desde su experiencia? ¿Qué cambios podría traer a Colombia este tipo de conceptos?
Bueno, es una pregunta muy interesante, inclusive tiene que ver precisamente con la introducción, Camila, que usted hacía sobre cómo, digamos, desde la opinión pública lo que tenemos es una idea de fuentes y artefactos como, digamos, el desarrollo de la transición. Más que diferentes significados, yo quisiera empezar por, digamos, cómo en el mundo se ha avanzado ya en sistematizar muchísimo todos estas, digamos, los diferentes estudios, intenciones también de gobiernos, ideologías también que hay detrás, y pues básicamente podríamos hablar como de dos corrientes fuertes de la transición. Algunos autores la denominan la transición débil y la transición fuerte. En la transición débil, básicamente, pues nos concentramos en la sustitución de objetos, de artefactos y de fuentes. Allí, digamos, pues no hay como ningún cuestionamiento a usos, hábitos, a cambios que desde la sociedad se tienen que hacer. Mientras que en la transición fuerte, pues finalmente lo que hay es un cuestionamiento precisamente a esa relación entre la ecología o nosotros pues como parte de unos sistemas ecológicos, y allí lo que se plantea sí son rupturas muy fuertes con el modo y el modelo en que venimos consumiendo la energía. Entonces, digamos que es lo que nosotros conocemos en la transición como una línea tecnocentrista que piensa que a través de la ciencia y los desarrollos y la innovación tecnológica todo se resuelve con artefactos, y allí es donde vemos reducida la transición a siempre asuntos de paneles, granjas solares, la fuente, ¿cierto? El cómo se puede generar la energía y llevarse al usuario, Mientras que en la, digamos, la otra línea, que es más la sociocéntrica, pues lo que hay es un cuestionamiento sobre cómo esa tecnología no es el fin, sino el punto de inicio apenas para empezar a reflexionar sobre una nueva relación con la energía que hoy es posible gracias precisamente a esa descentralización de la generación y consumo de energía que se puede hacer allí, pues, en el hogar. Esto para Colombia representa asuntos muy, muy, muy importantes en términos de lo que nosotros hemos denominado, pues, como la, el cambio de mirada en todo el gobierno de los servicios públicos. Colombia, incluyendo el gobierno actual, que es el que más ha avanzado, digamos, en el asunto de transición, pues lo, por lo menos lo puso sobre la mesa de una forma más directa, aunque ya pues desde gobiernos anteriores ya este tema se venía tocando. Pero hay dos puntos que todavía tenemos que superar en Colombia, digamos, además de esa mirada que sigue siendo muy tecnocentrista, muy de pensar que con la fuente y el artefacto se resuelve el problema, y es además sacar el asunto de la transición energética de la discusión del cambio climático y la mitigación del cambio climático. Realmente la transición no es solo eso, de hecho pues las últimas COP han identificado que hay unos elementos mucho, digamos, más complejos de abordar en esta relación, en esta crisis ecológica, y es el tema, por ejemplo, de la biodiversidad. Entonces, seguir abordando el tema de la transición desde el cambio climático y la mitigación, la disminución de emisiones, es problemático porque entonces caemos en cosas como pensar que la solución es la electrificación de la movilidad, por ejemplo, sin avanzar en la crítica del ciclo de vida, de dónde llegan los automóviles, qué tipo de modelo de producción tiene China, que es el principal vendedor de paneles en el mundo, qué minerales se está requiriendo para eso, cuánta agua, qué relaciones laborales. Entonces hay una serie de elementos que si no sacamos la discusión de la transición, de la discusión de clima, pues también va a ser bastante problemático. Y pues finalmente también, y que eso también se ha debatido, pues digamos como en el último año, es la diferencia entre los países no industrializados, los grandes emisores, y países como nosotros, que si bien tenemos una responsabilidad ética como humanos, pues también tenemos que pensar en nuestra propia transición, y no puede ser un asunto solamente como desfosilizar toda la matriz energética, sin pensarlo en términos más complejos.
Profesora, me voy a saltar algunos puntos porque ya nos queda poquito tiempo, pero sí me gustaría mucho hablar con usted acerca de qué forma pues nuestro país puede aprovechar efectivamente esas fuentes de energía no convencionales y cómo abordan estos conceptos ustedes en este libro que lograron presentar en la Feria del Libro de este año.
Sí, bueno, nosotros tenemos allí dos conceptos muy fuertes, el de pobreza energética, digamos que en esa línea de Colombia como debe entender que cada contexto tiene una transición diferente dentro de unos asuntos generales. Allí nosotros planteamos la pobreza energética desde el acceso, que es digamos en lo que el país se ha concentrado, hacia dónde lleva las redes o el acceso a la fuente, pero también en la asequibilidad, que es la capacidad de pago que tienen los hogares, pero también hay un elemento que nosotros nunca tenemos en cuenta, y es que la energía es un bien que no se consume de manera directa, es un bien que necesita mediadores, pues los electrodomésticos, los computadores, en fin, pero que además habilita otros derechos. Sin energía no hay real disfrute y garantía de derechos como la educación, la salud, el ocio, etc., etc. Y el otro punto es el de las energías comunitarias, que es diferente a las comunidades energéticas, pero bueno, no por el tiempo no voy a ampliarlo, pero el tema de energías comunitarias es muy importante porque ese realmente es el corazón de la transición energética. El devolver el gobierno de los servicios públicos a la sociedad, a las personas, esto para nosotros suena muy extraño, ¿cierto? Porque estamos acostumbrados a un modelo monopólico, centralizado, intensivo en capital, pero precisamente hoy estos cambios tecnológicos lo que nos permiten es que se conformen estas asociaciones para que puedan hacer generación, autoconsumo y venta e intercambio de excedentes energéticos. Este realmente sería el gran avance que Colombia daría. Si bien hay un decreto de diciembre, pues donde ya se reglamenta, digamos, el tema de comunidades o de comunidades energéticas, pues el avanzar en energías comunitarias realmente sería el principal reto y una gran oportunidad de desarrollo local para el país. Pero todavía nos falta mucho en términos de regulación, sobre todo en un aspecto que yo señalaría, y es que si seguimos pensando en la energía como un tema sectorial del sector energético y no pensamos en la energía como un asunto de desarrollo territorial, pues vamos a caer en los mismos errores que ya Europa, en muchos países europeos están tratando precisamente de superar. Y es, por ejemplo, cómo esta generación de energía está compitiendo con la producción de alimentos, cómo está está compitiendo con la agricultura, en fin, con otros sectores del campo. Entonces, en Colombia, por ejemplo, no hay una regulación territorial, no hay ordenamiento real de la energía. Entonces, seguirlo viendo como un sector o separado o separar el sector privado y el empresarial cuando no tenemos capacidades en nuestras comunidades para la gestión, yo creo que son los dos principales retos que tenemos hoy en Colombia para avanzar en esto.
Muy importante anotación que ustedes pueden encontrar en el artículo Transición energética más que tecnología, oportunidad para reducir la pobreza. Este se encuentra alojado en la página agenciadenoticias.unal.edu.co y escuchábamos a Elizabeth Arboleda Guzmán, docente de la Escuela de Hábitat de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia de la sede de Medellín. Muchas gracias por su tiempo y también por abordar este tema que de verdad se merece pues una visión más amplia y ojalá la podamos tener en otra oportunidad en estos espacios noticiosos.
Muchas gracias a ustedes, un buen día.
Análisis UNAL, más allá de la información.
Con noticias de investigación de la Universidad Nacional de Colombia finaliza el segmento internacional. En minutos estará nuestro compañero Jairo Correa junto con sus invitados para hablar en este jueves de economía sobre el sector cafetero. Si tienen algunas inquietudes, pueden escribir a la línea de WhatsApp 311-889-1631. También lo pueden hacer en nuestras redes sociales @analisisunal, @radiounal. Sigan conectados, que ya llega el segmento temático de Análisis UNAL.
Están escuchando Análisis UNAL.